Ciencia para la resistencia.
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 Ciencia para la resistencia es un programa de la ONG CODECIAM,
Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales,
que busca conocer y dar a conocer investigaciones, experiencias y herramientas científicas útiles para la resistencia de los pueblos.
Ponemos a disposición, a partir de ahora, ciencia hablada en nuestro idioma, que nos permita ampliar la visión, seguir resistiendo y avanzar hacia el cambio del mundo desde los territorios.
Con ustedes, científicas, científicos, científiques que están trabajando por un buen vivir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos inicio a este tercer capítulo de Ciencia para la Resistencia, este programa generado desde la ONG CODECIAM para hablar de ciencia y disponer la ciencia para la resistencia de los pueblos. Como es habitual ya en este programa, me acompaña Martín Cerda Mejía, nuestro coanimador, antropólogo, también socio de CODECIAM. Martín, buenos días.
Hola, hola. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás?
Muy bien, con algo de frío en este invierno maulino. Hoy conversaremos con Alejandra Donoso Cáceres, quien es abogada, máster en Derechos Humanos, diplomada en Estudios Socioambientales y Ecología Social y Ecología Política. Alejandra es parte de la ONG Defensoría Ambiental y hablaremos hoy sobre justicia ambiental y algunos casos, algunas conversaciones interesantes en estas ciencias jurídicas. Alejandra, buenos días.
Hola, Nico, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Bien, comenzamos ya entonces esta conversación. Alejandra, para comenzar, hemos estado con otros invitados e invitadas y nos interesa conocer las motivaciones o los principios de esta inquietud, de por qué llegan a trabajar y a estudiar lo que estudian las personas. En tu caso, ¿cómo es un poco tu historia personal? ¿Cuáles son tus motivaciones para formarte como abogada?
Casi nadie quería estudiar Derecho, ¿po? Como que a la gente la obligan a estudiar Derecho.
Yo quería estudiar Derecho y yo creo que la gente que entró a estudiar Derecho queriendo, estudió por una sed de justicia y al poquito andar... el acercarte al lenguaje... del poder, el lenguaje, un lenguaje que está como encriptado para el resto de la ciudadanía y que esconde un montón de injusticia. Yo creo que es como, yo no había otra salida más que darse, o sea, intentar usar el derecho pa la justicia, aunque no esté diseñado para eso. O aunque nuestro derecho, el derecho en Chile, la constitución que nos rige no esté hecha para eso. Pero sí es el lenguaje que habla el poder, es el lenguaje que queda súper lejos de la gente común y corriente, y es el lenguaje que justifica un montón de desigualdades. Además, desde chica me ha gustado he sentido un profundo respeto hacia la naturaleza. Eso me lo inculcó mi abuela. Creo que esa justicia no es solamente entre seres humanos, sino también con el resto de las especies, con lo que nos rodea, con todo lo que tiene derecho a existir. Creo que esas son mis motivaciones pa enfocar el derecho como lo hago, porque el derecho así por el derecho, no, como que no hay mucho más que las ambiciones, porque se gana plata, la gente que gana plata gana esta plata.
Claro, eso te iba a preguntar, porque de alguna manera claro, el derecho por el derecho tiene esas posibilidades, pero tú adoptas el camino de los derechos humanos y la ecología. Entonces ahí ya quizás se perfila el trabajo que vas a desarrollar después. En ese sentido, Alejandra, ¿podrías contarnos un poco, quizás entrando ya en materia respecto del trabajo que haces, cuéntanos un poco de la ONG Defensoría Ambiental, de la cual eres fundadora y con la que haces y que también nosotros como organización conocemos una labor bien importante en defensa ambiental?
La Defensoría Ambiental surgió como buscando satisfacer una necesidad que era súper evidente, algo que falta en este país es la justicia ambiental, es evidente, ocurren abusos en materia medioambiental y socioambiental todos los días, y no se da abasto, tú tratás una trata de... Yo traté de multiplicarme y hacer lo imposible por ayudar en todos los casos en los que se pudiera, pero no da, pues. No da porque no es pega de una persona, esa debiera ser pega del Estado. O sea, el Estado, si es que existe, si es que necesitamos un Estado, el Estado debería servir para promover el bien común, para resguardar los derechos humanos, por lo menos. Por ahora no hemos hablado de derechos de la naturaleza, pero es una necesidad de búsqueda de justicia. O sea, la injusticia tan estructural que existe necesita una espalda bien firme, un sostén muy grande para poder hacerse cargo de toda la complejidad de las injusticias ambientales y de los conflictos socioambientales que ocurren en Chile. Es bien dramática la inequidad, y esa inequidad en el acceso a la información, en el acceso a la participación y en el acceso a la justicia, que son... los derechos que quedarían protegidos a través del acuerdo Escazú, por ejemplo, al cual Chile no quiere suscribir, ahí cachai como que el problema es súper profundo, es súper difícil de asir, y que necesitáis un montón de conocimientos, un montón de saberes para poder hacerle frente a la máquina, pues, porque es difícil buscar justicia en un ordenamiento jurídico que no está diseñado tanto para eso, sino más bien para proteger a los poderosos, pues, a los que son dueños y autores de la destrucción de la naturaleza y al mismo tiempo que tienen el poder suficiente para influir incluso en la legislación, pues, en cómo se hacen las leyes. Entonces, frente a eso, la Defensoría Ambiental está surgiendo bien de la nada, y eso es lo que hace, pues, buscar incidir en el discurso, incorporando allí las problemáticas de las personas que padecen las injusticias socioambientales, pues, porque están permanentemente invisibilizadas en la toma de decisiones, y eso es algo a lo que quien habla el lenguaje del poder puede aportar. Obviamente, para eso es una tarea compleja, y por eso apuntamos a un enfoque interdisciplinario, transdisciplinario, ojalá, pero trabajando desde las comunidades, pues desde los territorios que viven esas injusticias y que buscan la colaboración, el apoyo en alguien que pueda llevar esta problemática hacia el lenguaje de la toma de decisiones.
Claro, claro. Como hemos conversado en otras oportunidades, la cancha es súper súper desajustada para nuestro lado, súper desequilibrada. Entonces, en ese sentido, la labor, bueno, de ustedes, de nosotros también como organización y del lado de los pueblos es ardua, pues es tremenda. Es quijotesca, sí. como se puede decir también. Para entrar al tema de justicia ambiental propiamente tal, te quiero invitar a escuchar un par de audios de dos personas a las que les preguntamos qué es para ellos justicia ambiental, para Jimmy y para Ingrid. Jimmy Zuleta de Andacollo y la Lamuan Ingrid allá de la provincia de Palena, de la comunidad que ella menciona ahí en su presentación. La idea de esto es que ellos, desde el habitar los territorios, nos responden su sentimiento respecto a este concepto que quizás no es tan conocido, que ahora podemos explorar. Así que te invito a escuchar.
¿Qué siento con justicia ambiental? Bueno, me pongo a mirar en mi entorno y el lugar donde vivo. Y claramente que sería como un escudo, una defensa o un hacerle frente a esto para parar un poco todo este desastre organizado que tenemos aledaño y la devastación y la destrucción de la biodiversidad, de la vida misma, ¿no? Por ambiciones económicas que muchas veces transgreden y asfixian a quienes lo habitan y el medio en el que están, tan importante. Pienso que hacer justicia en los territorios es tan necesario hoy como ayer, ¿no? Así que hacerle frente de alguna forma y defenderlo es parte de nuestra herencia que le podemos dejar a las nuevas generaciones. Eso, un saludo. Mi nombre es Jimmy, le hablo desde acá del Toro, Andacollo, cuarta región, norte chico de Chile. Chao, que estén bien.
Mari Compuche, Incheta Ingris, Guayangapani, Pingue. Soy de la comunidad indígena de Mapucalafquén, de Isla Yanchit, provincia de Palena. Y para mí la justicia ambiental tiene que ver con elementos y acciones que permitan generar igualdad y equidad en torno al itrofilmonien o medio ambiente como un bien común. Estos elementos podrían ser de carácter legal e institucional o también podrían ser elementos y acciones desde la justicia propia que cada pueblo originario posee.
Ahí estaban dos opiniones, dos sentimientos respecto al concepto de justicia ambiental. ¿Qué te parecen, Alejandra?
Uy, pucha, yo conozco al Jimmy, conozco el Toro, conozco esa devastación que hicieron allá. Es un pueblito lleno de relaves. Esa es la injusticia, po. Académicamente, la Lamián hablaba de mecanismos institucionales que pudieran acercar o garantizar o que pudiéramos hablar de justicia ambiental. Y la relacionó con el buen vivir, que yo creo que es fundamental. Desde el punto de vista o como ha sido entendida la justicia ambiental en la academia, tiene que ver con una correcta o con una justa, equilibrada repartición de las cargas y de los beneficios ambientales. Y ahí, dentro de este gran concepto, está la justicia distributiva, o sea, esa correcta repartición de cargas y beneficios. Justicia participativa, que tiene que ver con la toma de decisiones en materia ambiental. La declaración de Río dice que la mejor manera de tomar decisiones en materia ambiental es con la participación de todas y todos los involucrados. Y la justicia ecológica, que tiene que ver con la justicia interespecie y la justicia intergeneracional también. Tenemos que reconocernos como parte de un ecosistema, no más importante que otras partes del ecosistema, sacarnos esa idea bíblica de Dios entregándole al hombre todo el planeta para que se sirviera de él, incluyendo a la mujer que salió de su costilla. Es una muy mala historia que nos contaron, de la que creo que hay que salirse para poder entender el concepto de justicia ecológica, ¿no? Y también la misma institucionalidad internacional habla de la justicia intergeneracional, pues, que es un poco lo que hablaba el Jimmy, pues, de darle este regalo a las generaciones futuras, o esta herencia, poder dejarles algo de planeta para que puedan vivir. Esa es la justicia ambiental. Y para que exista justicia ambiental, también según los instrumentos internacionales, tiene que existir derechos de acceso a la justicia ambiental, pues. Derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, que es lo que mencionaba antes. Y lo vuelvo a mencionar porque la Lamien lo decía, como también incorporar los mecanismos institucionales que sean necesarios para poder hablar de justicia ambiental. Pero eso como concepto dentro del marco institucional, así vacío de contenido, puede llevar a que el concepto se utilice para cualquier cosa. Entonces, por eso es importante vincularlo con el concepto de buen vivir, justicia ambiental, bueno, acceso a la información para las comunidades. En Chile es bien desigual. En Chile se toman las decisiones en base a lo que dicen los propios proyectos extractivos. El Estado de Chile no maneja información propia, entonces el acceso a la información por parte de las comunidades en general está súper dañado, mermado. Es un derecho que no se resguarda. El derecho a la participación tampoco, a pesar de que la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente dice que es deber del Estado promover la participación ciudadana, deber del Servicio de Evaluación Ambiental. Ese deber no se cumple. La participación es súper escasa, no se da en todos los casos, solamente está acotada, de hecho, al sistema de evaluación de impacto ambiental y a uno de los instrumentos por los cuales un proyecto se evalúa ambientalmente. Y de todas maneras es una participación súper acotada en comparación a la participación que tiene el titular del proyecto por una parte y el servicio, o sea, la institucionalidad por otra. El acceso a la justicia, se habla en el extranjero de Chile, que como la gran maravilla que tiene tribunales ambientales. Sin duda es bueno que las decisiones en materia ambiental la tomen personas especializadas en la materia. pero eso no puede servir para que, pa que la justicia como contenido y no solamente como forma llegue a las comunidades. Pues de repente los estándares de prueba que tienen los tribunales ambientales son inalcanzables para las comunidades, precisamente por la falta de información y de información especializada, científica, técnica. Entonces esas cosas que no existen en Chile o que existen muy precariamente tienen como consecuencia un poco el sentir del Jimmy por una parte y la esperanza de la Lamien, pues, de poder disfrutar de la justicia ambiental en consonancia con la naturaleza, con los bienes comunes, así entendidos, no como la naturaleza como fuente de recursos naturales a la cual se le puede ir a extraer, a chupar, a expoliar, a extraer todo lo que de ella se requiera sin ningún límite y tampoco sin límites que solamente aspiren a lo regenerativo, sino que necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, honrarla como lo que es, pues lo que posibilita que vivamos. Si entendemos eso, podemos hablar de justicia ambiental.
Uy, Alejandra, ¿cómo últimamente se ha aplicado esta gran amalgama de conceptos que nos entregas? ¿En qué casos has participado últimamente? Si es que nos puedes contar un poco el detalle del territorio, de lo que te ha tocado participar últimamente.
Bueno, en la Defensoría Ambiental tenemos harta pega. Porque, bueno, de hecho el ejemplo, uno de los ejemplos más paradigmáticos, más tristes de lo que ocurre cuando la injusticia ambiental es tan aguda, son las denominadas zonas de sacrificio, que es un concepto que es auto-otorgado por las comunidades para visibilizar precisamente esta situación de injusticia que están habitando, a las cuales se las ha condenado, pues, porque es como si se pusiera de acuerdo el poder político con el poder económico y no consideraran en las consecuencias a las personas, pues. Entonces, los casos de zonas de sacrificio, las zonas de sacrificio como concepto, es súper vergonzoso que exista en el siglo XXI para un Estado que se considera desarrollado o parte del club de Estados desarrollados, miembros de la OCDE. Ahí, es como el paradigma de la injusticia ambiental, pues ahí ocurre un montón de procesos productivos contaminantes ocurriendo al mismo tiempo de diversa índole en un territorio muy acotado, muy encima de las comunidades. La última franja de amortiguación que había según el ordenamiento territorial fue borrada en el último día el gobierno de Bachelet para que se pudiera instalar Campiche, por la presión que ejerció Estados Unidos ante la negativa de la Corte Suprema, o sea, ante la razón que la Corte Suprema le dio a la comunidad, pasando por encima de la sentencia de la Corte Suprema, se le dio espacio a Campiche, y esa fue la última franja de seguridad que quedaba respecto al territorio donde viven las personas. Entonces, con esos niveles de abandono por parte del Estado, que ya fueron denunciados y corroborados por comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, hemos hecho un montón de trabajo ahí de mucho tiempo, de hace muchos años, muchas veces el trabajo pasa más invisibilizado porque los tiempos de los tribunales son diferentes, son lentos, no están a la par de las necesidades de las personas. Pero incluso habiendo conseguido una sentencia histórica de la Corte Suprema, histórica porque es la primera sentencia que reconoce un problema de derechos humanos de manera estructural, y no se concentra en el hecho puntual, que en ese caso fueron los envenenamientos masivos que hubo en el 2018. Incluso teniendo esa sentencia que ordenó al Estado, al Poder Ejecutivo del Estado, a realizar una serie de acciones para restablecer la justicia en ese territorio, el Estado no lo hace, no lo ha hecho. Entonces, es harta la pega, ¿cuál es la palabra? Desafiante el trabajo que allí tenemos que realizar, además que la conflictividad, sabemos que las empresas también tienen otros mecanismos fuera de los institucionales para conseguir sus objetivos, que son básicamente, no sé, tener que invertir menos, o sea, tener que no tener que gastar plata en, no sé, un filtro, o yo me imagino, o no tener que evaluarse, o no tener que hacer análisis, no tener que definir que son responsables de un montón de situaciones que han ocurrido, que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero que están fuera del marco de lo que puede o quiere regular o fiscalizar la ley. Entonces ahí no sé, pues las industrias tienen establecidos vínculos muchas veces viciosos con las comunidades a punta de aprovecharse de las necesidades de las personas, necesidades materiales de las personas. Es súper difícil esa cara que nos ofrece el extractivismo y la injusticia ambiental. Hay otros casos que también son muy difíciles. Bueno, y todo esto que hablo de las zonas de sacrificio, mientras permanentemente tú sabes que está ocurriendo, que está el aire envenenado y que se siguen envenenando, las chimeneas siguen emitiendo sus gases, que es poca la regulación, que es poca la fiscalización, que existen efectos nocivos para la salud, etcétera. Es bien difícil participar o enfrentarse a esa situación de injusticia ambiental con todo en contra. También es difícil cuando estás intentando prevenir una catástrofe como esta, como por ejemplo el caso Dominga, que está pronto a salir sentencia por estos días, se supone, según los anuncios en la prensa.
Alejandra, ¿y en ese caso de Dominga están ustedes trabajando?
Sí, en Dominga estamos esperando la sentencia. Ahí lo que se está buscando es que, bueno, también han sido años de pelea, porque en primera instancia, primero fue Barrancones, años atrás las termoeléctricas se quisieron instalar en ese territorio que está frente a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Finalmente las termoeléctricas consiguieron su evaluación, Barrancones particularmente, que son eran termoeléctricas a carbón, en la época en que Bachelet carbonizó toda la matriz energética porque nos habían cortado el gas desde Argentina. Ahí se intentó instalar Barrancones. De Barrancones se aprobó en el gobierno de Piñera en todo caso. Y Piñera pasando por encima de la recién creada institucionalidad ambiental, llamó por teléfono a los dueños de Barrancones y les pidió que por favor no se instalaran ahí, porque en verdad la presión ciudadana había conseguido finalmente poder instalar sobre la agenda la idea de este paraíso que podría ser destrozado si se le pone una termoeléctrica enfrente. Pues ahí está la Reserva Nacional Pingüino Humboldt, la zona de surgencia, un hotspot de biodiversidad, científicos y científicas de todo el mundo vienen a estudiar a este lugar riquísimo en biodiversidad. En tierra está la parte más austral del desierto florido. Entonces Piñera, en un acto de benevolencia, llamó por teléfono y consiguió que nos instalara Barrancones. Pero años después, en ese mismo territorio, hoy día se pretende instalar Dominga, de propiedad de la familia Delano, que sabemos que tiene conflictos de interés y de poder con el presidente Piñera. Hoy día Dominga, bueno, se presentó su estudio de impacto ambiental hace muchísimos años, no muchísimos, pero hace ya bastante, el 2000, no recuerdo la fecha, pero 2014. Y ya desde ahí su línea de base era precaria, decían que iban a impactar súper poquito, lo de siempre. Y desde ahí ha sido una lucha bien larga por que el proyecto se entere o porque el proyecto deba cumplir algunos estándares que no cumpliría si no estuviera la comunidad ahí encima, al punto que hoy día, estando rechazado el proyecto, Dominga sigue, presentó una reclamación ante el Tribunal Ambiental. El Tribunal Ambiental la acogió, pero la Corte Suprema anuló esa decisión del Tribunal Ambiental y ordenó de nuevo que el Tribunal Ambiental revisara la sentencia, pero ahora sí entrara a lo que corresponde, que es la materia medioambiental. Eso es lo que estamos esperando en Dominga, y eso como es el cuento institucional, pues el cuento judicial de la línea del sistema de evaluación de impacto ambiental, que ahí te das cuenta, pues lleva muchos años, pues, se demora un montón. Y es súper poco el espacio que tiene la ciudadanía para opinar o para incidir incluso. Hoy día estamos a la espera de la sentencia del Tribunal Ambiental, y yo creo que cualquiera sea el caso, vamos a terminar en la Corte Suprema, y ahí va a ser un tiempito más.
Claro.
No sé.
Sí, te iba a comentar.
En Alto Maipo también estamos esperando sentencia del Tribunal Ambiental. Ese es otro caso. También es un puro proyecto, pero es un mega proyecto. En un lugar prístino, pues que no lo soportaría. Se muere el cajón si Alto Maipo abre su turbina, inicia su funcionamiento, se termina de construir, lleva mucho tiempo construyéndose. El cajón no lo resistiría. Y ahí está toda la institucionalidad, está el sistema de evaluación de impacto ambiental, está la superintendencia del medio ambiente, están los tribunales ambientales, estuvo la Corte de Apelaciones, va a estar la Corte Suprema, todos órganos que se supone que tienen que proteger el bien común, están revisando ese caso de una u otra manera, porque la comunidad lo ha solicitado, y ahí estamos, pues, el proyecto en plena pandemia continúa avanzando, incluso incumpliendo sus instrumentos porque la autoridad no se los fiscaliza, y no sé, pues contagiando personas, teniendo a sus trabajadores en sus campamentos, en la pandemia, una empresa que no es esencial bajo ningún punto de vista porque ni siquiera está terminada de construir. Son como algunos casos más bien paradigmáticos, se me quedan varios en el tintero. El mall vivo, otro abuso en lo urbano, que también a veces se nos olvida que el medio ambiente también está en lo urbano. También pues, hay por falta de participación, porque la institucionalidad no permite el cómo las autoridades interpretan la institucionalidad, no permite que las comunidades accedan ni siquiera a opinar sobre un mall gigantesco que se les va a instalar ahí afuera de su casa.
Claro, claro. Alejandra, tenemos una... Más adelante vamos a poner una pregunta justamente respecto de participación ciudadana, que ya como quizás eso va a ser al final para ir conversando cómo justamente con la participación se pueden revertir o evitar ciertos procesos que como tú dices son muy nocivos. Por otro lado, claro, por aquí vamos ya como entendiendo que por una parte la ciencia jurídica, que es como el aporte que hacen ustedes como defensoría, junto con las comunidades, podrían colaborar también en este proceso y podríamos tener un mejor vivir. Ahora quiero ponerles un tema que es de un buen músico amigo que se llama Ricardo Ruz y que tiene que ver con esto, porque se llama Los Elefantes Militantes y justamente habla de un colectivo a propósito de un tema antiguo infantil. Así que escuchemos el tema y de ahí vamos a ir ya con a empezar a concluir algunas ideas.
Un elefante se balancea sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a buscar un camarada que se llamaba Pedro. Pedro el elefante tenía un bigote y dos orejas grandes. Venía muy feliz, venía bailando y de un salto se subió a esa telaraña. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a buscar un camarada que tenía el pelo rubio como yo y unos lentes negros de rock and roll. Traía su guitarra para poder cantar y a la telaraña también se quiso sumar. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a buscar un camarada. Vino el rey de los elefantes con su corona y un estandarte. Vino para ver tan extraña telaraña y le gustó tanto que expulsó a los elefantes. El rey no dejaba que los elefantes subieran a su telaraña. Se armó una revuelta con la policía, los elefantes exigían que les permitieran usar la telaraña. Era un derecho de todo elefante. El rey no escuchaba, hacía oídos sordos y en un movimiento brusco se rompió la telaraña. De no tener ya telaraña, fueron donde el rey que estaba en el suelo y le quitaron su corona. Y el viejo rey, solitario y sin corona, se fue muy lejos y nunca más lo vieron. Y los elefantes, que ahora eran hermanos, juntos fueron a buscar otra telaraña. X elefantes se balanceaban en su nueva telaraña. Como veían que resistía, fueron a buscar un camarada. Y muchos camaradas muchos cámara.
Ahí pasaba Ricardo Ruz, a quien le mandamos un saludo, un agradecimiento por interpretar y por facilitarnos esta posibilidad de escuchar su tema. Seguimos conversando con Alejandra Donoso Cáceres, abogada, sobre temas de ciencias jurídicas y legislación ambiental y otras artes. Martín.
Sí, yo tengo varias preguntas y podríamos incluso llegar a generar una nueva sección, un interrogatorio científico epistémico para que poder hablar un poco también sobre la ciencia, de cómo se concibe la ciencia y bajo qué grandes paradigmas también se mueven las acciones científicas. Sí. Para ello, la primera pregunta puede ser, ¿la Defensoría Ambiental hace ciencia? ¿De qué forma? ¿En caso de hacerla?
Claro, ¿qué es la ciencia?
Interesante pregunta.
Se me pueden enojar muchos científicos si trato de definir la ciencia.
No, pero no más que definir solamente el estatus de la ciencia, preguntémonos es que al final la acción que ustedes llevan tiene características científicas o no.
O sea, sin duda que lo que busca es mejorar las condiciones de vida de un grupo de personas, muchas veces también de un ecosistema. Se basa en conocimiento. Aquí es difícil porque las reglas del juego están impuestas, ¿no? Se supone que en algún momento firmamos un contrato social, pero en el caso de Chile eso fue impuesto en dictadura. La Constitución del 80 que nos rige fue impuesta en dictadura. Entonces las reglas del juego son impuestas, pero los conocimientos que se traen en esta búsqueda de soluciones, sin duda que tienen que estar los de este juego impuesto y sus reglas, o este juego y sus reglas impuestas, pero también los conocimientos de las comunidades, ¿no? Siempre queda relegado el conocimiento ecológico, técnico, ancestral de quienes habitan los distintos territorios, o sea, los trozos, digamos, los lugares del planeta que siguen estando vivos y que han sobrevivido a la vorágine extractivista y a la vorágine desarrollista y de crecimiento desmedido, son los lugares que siguen siendo protegidos por las comunidades ancestrales. Y esos conocimientos generalmente quedan fuera de la discusión, y lo que hacemos en la Defensoría Ambiental es intentar traer esos conocimientos también y esas preocupaciones también a este lenguaje impuesto del poder. Entonces, esa es un posible acercamiento a pensar un poco a propósito de tu pregunta. Se dice que el derecho son ciencias jurídicas, son ciencias sociales. Yo soy licenciada en ciencias jurídicas y sociales. Claro. Y trabajamos también con de la mano con las ciencias naturales y también con las ciencias sociales. La Defensoría Ambiental busca y también avanza y es interdisciplinaria, busca la transdisciplina. En la toma de decisiones no participamos solamente desde el ámbito del derecho, también está allí el lenguaje de la psicología, por ejemplo, de las comunicaciones, obviamente estamos intentando interactuar con el lenguaje del poder, pero para eso hay herramientas que son de las cuales hay que reapoderarse, y que hecho eso están a disposición de todas las personas, que son las comunicaciones y los vínculos territoriales. Entonces es toda una gama de conocimientos que se entrelazan, se entretejen y buscan trabajar en la búsqueda de soluciones o en verdad de justicia ambiental, de poder hablar de buen vivir.
Y por ejemplo, en el caso del contrario, ¿cómo crees tú que utiliza la ciencia los que suelen ser muchas veces los demandados o la otra parte de quienes ustedes como defensoría han trabajado? Me refiero, ¿cómo toman la ciencia esos abogados de grandes empresas, contrastándolo un poco como lo hacen ustedes defensoría?
Lo que pasa es que yo sostengo, y aquí no sé si voy a generar un debate, que las ciencias, así como el derecho, también son un lenguaje del que se ha apropiado el poder. Las ciencias muchas veces han sido utilizadas y han justificado pésimas decisiones en favor de pequeñas minorías. Hace poquitito, desde la ciencia, un connotado profesor hizo un mea culpa en un conversatorio rodeado de jóvenes dirigentes ecosociales, ambientales, sobre cómo él había sido cooptado por los grandes grupos de poder a través de las universidades para poder justificar estudios de impacto ambiental que en verdad no cumplen con estándares de protección del medio ambiente. Hoy día, como decía, hay un problema muy grande porque las decisiones que toman las autoridades administrativas y las autoridades judiciales también se basan casi exclusivamente, no me atrevo a decir exclusivamente, pero lo diría, en información aportada, elaborada por y para los titulares de los proyectos, y eso encierra sin duda alguna una satisfacción de una necesidad o de un interés que es de esa persona, que no es un interés común. Desconocer eso es un poco ingenuo, iluso. Los titulares de proyectos, la información que presentan le es útil, no presentan información que no les favorezca a sus intereses, y para eso contratan consultoras que están pobladas de científicos y científicas que avalan tratamientos que son negativos para la naturaleza. O no sé, el ministro de Agricultura o el presidente de este país, cuando en su discurso nacional, en su cuenta pública, se refiere a la creación de embalses, de 60 embalses en las regiones del sur, para poder abastecer de agua a las regiones del norte. O sea, eso no cabe en ninguna cabeza de nadie que haya entendido en qué consiste el ciclo del agua cuando éramos niños, íbamos en el colegio. Sin embargo, hay un discurso científico dispuesto a respaldar ese negocio que necesitan estas personas o que quieren estas personas para seguir enriqueciéndose.
Y en ese sentido, por ejemplo, poniéndote un poco en la pata de los caballos, quizás, ¿cuál sería la verdadera ciencia? Aquella que, por un lado, toma todas las cosas que incluso no son científicas, tomando un poco el ejemplo de la Defensoría Ambiental, o esta otra ciencia que ni siquiera toma todo el ámbito de un solo de un solo recurso, sino que más bien presenta la información desde un punto de vista sesgado. ¿Cuál sería para ti, yo creo que hoy estamos conduciendo la respuesta, pero ¿cuál tendría un estatus de mayor ciencia, de mayor complejidad y de mayor resolución de conflictos que de una u otra forma es para lo que creamos la ciencia?
Sin duda alguna que la ciencia, como todo lenguaje que además justifique toma de decisiones que tengan consecuencias en las personas, va a tener una virtud en la medida en que convoque la mayor cantidad de conocimientos disponibles. Y también va a ser beneficiosa toda vez que ponga al centro de su toma de decisión el buen vivir. De esa manera, los conocimientos no van a estar sesgados o incluso siendo sesgados en otros ámbitos porque claro, tampoco es cierto el conocimiento inocuo o el conocimiento objetivo. Teniendo ahí, se me fue la idea, perdón, cabre.
Sobre la ciencia que estaba desarrollando la idea de una ciencia con mayores elementos, con mayores visiones.
Sí. Y también enfocada en el buen vivir, de esa manera yo creo que cualquier decisión o cualquier ciencia o cualquier lenguaje, aunque tenga intereses desde los cuales se origina o hacia los cuales se dirige, va a poder ser beneficiosa para la vida. Creo que es más bien una respuesta orientativa desde cuáles debieran ser, a mi juicio, los móviles de los discursos científicos en este caso. Si es que nos aseguramos de eso, si es que lográsemos poner esto en la Constitución, y todo el mundo tuviera que orientarse hacia el buen vivir, yo creo que vamos a tener buena parte de la pega más o menos cimentada.
Sí, en ese sentido, parte de las motivaciones de este programa es justamente hablar de estos lenguajes y de cómo los vamos utilizando para los que lo queremos utilizar. De hecho, también más conversaciones parece ser que la hemos repetido con distintas personas y estamos de acuerdo. O sea, tenemos que darle nuestro enfoque y seguir trabajando en lo que trabajamos. Ahora, para ir quizás empezando ya a concluir esta conversación, y ya que mencionas lo de la Constitución y lo de participación ciudadana, vamos a escuchar un par de audios muy breves de dos preguntas que hacen Álvaro y Camila, que nos permitan orientar la siguiente, ya las conclusiones, las proyecciones y hablar un poquito de la Constitución que tenemos que construir.
¿Cuáles son los desafíos de nuestra legislación ambiental pensando en una nueva constitución?
En relación a la participación ciudadana, ¿cómo pueden participar las personas de diferentes procesos?
Ahí están dos preguntas. Respecto de participación ciudadana, que veníamos un poco conversándolo, tú ya mencionabas que es bien escuálida la forma y los mecanismos de participación a través de la legislación ambiental. ¿Hay otras formas de participación ciudadana? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo han evaluado?
Sí, hay otras formas, pero requieren, como te digo, cambios en las ideas que están detrás de quienes toman decisiones. La participación ciudadana hoy día es vista como un problema. Las autoridades litigan para limitar la participación ciudadana, donde lo que debieran hacer es expandirla. Sin embargo, está consagrada como principio en los procedimientos administrativos, Y desde la Defensoría Ambiental hemos optado por defenderla en un sentido amplio. Claro, efectivamente las canchas que te dan la institucionalidad es la de usualmente la participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero en términos generales la participación ciudadana está presente, debiera estar presente en todo procedimiento.
Y Alejandra,
pero claro, a nivel lado es difícil.
Claro, y haciendo esta proyección o este enlace con la Constitución, con la nueva Constitución, ¿cómo visualizas tú desde el ámbito de acción que trabajan, bueno, desde la Defensoría y personalmente, que podría mejorar todo este espectro de participación ciudadana?
Yo creo que reconocer la multiculturalidad de este país, ojalá su plurinacionalidad, podría ayudarnos a poder relacionarnos y honrarnos entre personas que pensamos diferentes. Es súper importante la visión de un otro, de un otro.
Bueno, para ir ya concluyendo esta conversación, este capítulo, podrías...
Oye, espérate, pero es que quería decir otra cosa.
Porque dale, dale.
Quería decir que la plurinacionalidad y la multiculturalidad entendidas como valores reconocidas en la Constitución nos ayudarían a poder tomar mejores decisiones, y eso va a ser, eso es participación. Pero también reconocer el buen vivir como motor orientador de todas las acciones, creo que también nos podría dar una buena orientación hacia cómo debiéramos relacionarnos a partir de esta nueva constitución. Entonces creo que es a la luz de los principios que vamos a poder ir regulando nuestras relaciones. Buen vivir, plurinacionalidad o multiculturalidad, y también respeto por la naturaleza. Hay algunas constituciones que le otorgan derecho a la naturaleza. Hay sentencias internacionales que le otorgan derechos a la naturaleza. Creo que eso también va a ser importante para poder vivir una vida digna, una vida buena.
Perfecto. Alejandra, ya para el cierre, muy, muy breve, a ver si nos puedes decir qué aprendizajes has tenido o han tenido como colectivo, como organización en el proceso que han llevado, en los distintos casos, en las distintas labores.
Yo creo que varios aprendizajes, y es en general, es tan difícil porque es nadar contra la corriente. Siempre hay aprendizaje, aparecen aprendizajes. Pero creo que un interesante, un gran aprendizaje es poder ir reconociendo la interdimensionalidad del problema, lo estructural que es, y lo necesario que es activar todos los mecanismos para poder revertir una situación de degradación, de muerte, de ecocidio, que está ocurriendo y que amenaza nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos... yo creo que eso nos ha ayudado a dimensionar el nivel de conflictividad. Y sin duda ponemos a disposición todo lo que está en nuestras manos, pero también entendemos que no pasa por nuestras manos solamente la solución. Eso a veces es muy frustrante. Pero también nos invita a continuar activas, a continuar buscando mecanismos y seguir, bueno, trabajando, pues. Sobre todo yo creo en este momento constituyente que estamos viviendo como país, yo insisto en señalar que aunque no estemos ahora yendo a votar hoy día por el plebiscito, estamos viviendo un momento constituyente que nunca antes había existido en Chile. En Chile todas las constituciones han sido impuestas por la fuerza, por dictaduras militares. En Chile no tenemos cultura constituyente, nunca hemos discutido sobre las reglas del juego y ahora lo estamos haciendo. Creo que este es un momento súper idóneo para poner en cuestión todas nuestras grandes estructuras, nuestras grandes creencias que nos han traído malamente a este lugar donde estamos. Nuestro nivel de consumo, nuestro nivel de abuso, etcétera, etcétera. Y eso vamos a poder plasmarlo, yo creo, en la Constitución, en la medida en que participemos de una u otra manera, pero participemos.
Claro que sí. Yo creo que un aprendizaje, como en parte lo mencionas, es nadar, aprender a nadar contra esa corriente. Y que también ha salido en otros capítulos el tema, por ejemplo, de las redes de colaboración o de las formas de trabajo voluntario. Bueno, lo que hacemos ustedes por un lado, nosotros por otro, y otras organizaciones también. Esto es una red inmensa de personas que entendemos que hay que trabajar contra esto, si no nos quedamos mirando. Martín, te ofrezco la palabra para reflexiones finales, ya para ir concluyendo este capítulo.
Sí, bueno, ha sido bastante esclarecedor y también muy... importante que podamos hablar también sobre estos temas. Muchas veces el mundo científico se le olvida que existe el poder dentro de estas relaciones, y muy bien lo decía Alejandra, el lenguaje científico también ha sido de una u otra forma un lenguaje para el poder, y es importante también entonces que las comunidades, que los científicos que están haciendo ciencia para la resistencia también nos puedan ayudar, iluminar ciertos procesos que tienen que ver con el lenguaje del poder, sobre todo, que es una de las cosas más fuertes que con las que me quedo de la entrevista, Alejandra, y darle muchas gracias por el espacio, por el tiempo, y nada, a seguir, a continuar. El camino es duro, pero es más que necesario, ¿no?
Así es. Alejandra, ¿algún mensaje final para nuestros y nuestras radioescuchas?
Nada, gracias a ustedes por la invitación, por abrir este espacio. Creo que es súper importante hablar de estos temas, apoderarnos de los espacios que históricamente nos han sido negados a las personas que no nacimos en el poder, a las mujeres, a todas las que han sido consideradas minorías. Creo que es momento de revertir todas las desigualdades, todas las inequidades, todas las injusticias que pesan sobre los territorios, porque si no, la madre naturaleza no lo va a tolerar mucho tiempo más. Así es que, Napo, muchas gracias. Tenemos que seguir trabajando. Me sumo a las palabras que dijeron ustedes. Y también, eso también implica el autocuidado. No significa que vamos a estar responsabilizándonos por la depredación que han llevado a cabo otras personas. Pero nuestra esfera de cuidado, de colaboración, de apoyo, de empatía, de manera que tenemos que salir a hacerle frente a esta injusticia. Y para eso necesitamos un cuerpo sano, una mente sana y mucho amorcito en nuestro corazón. Así es que...
Así es.
Gracias por la conversa, chiquillas. Felicitaciones también por el espacio, por la iniciativa. Y nos seguimos viendo por ahí,
pues.
En los territorios, en las luchas.
Ya, pues muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Martín.
Gracias, gracias.
Y gracias al equipo detrás de esta iniciativa.
Chau, chau.
Usted ha escuchado Ciencia para la Resistencia, una propuesta radial que busca difundir iniciativas científicas y voluntades que se han puesto al servicio de comunidades que defiendan sus territorios. Hasta un próximo capítulo.
Ciencia para la Resistencia es un programa realizado por la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG CODESIAM. www.codesiam.org www.codesiam.org